No conocemos la terquedad. Nuestro tema para los hermanos que se están conectando y que nos están visitando ahí por internet, qué bendición. Pues nosotros tenemos los días martes exposiciones de la palabra de Dios de una manera temática. Estamos tocando temas. Uno de los temas que estamos desarrollando en estas últimas semanas se llama la terquedad. Habíamos visto, para más o menos poder tener un concepto de lo que es la terquedad. La terquedad tiene como, o es derivado, o es consecuente, y también tiene sinónimos como la obstinación, el testarudo, autosuficiencia, inflexible, testardo, porfiado, cabezota, rebelde y darle espalda. En el latín habíamos dicho que esta palabra viene del latín tescum, que quiere decir difícil de labrar. Definición de esta palabra terquedad, cumplir con su propósito por encima de lo que Dios dice. Persona inflexible de no dar su brazo a torcer. Insistencia en seguir su propia voluntad. También hay otra definición que dice, el terco no quiere cambiar, dejar y abandonar eso en lo cual ya ha elaborado todo el resto de su vida. Entonces, la persona terca es que se mantiene en su sola posición, es alguien que casi es imposible poderlo sacar de lo que ya ha elaborado toda su vida. ¿Entiende? Entonces, eso es algo casi imposible. Solamente un nuevo nacimiento. Solamente un nuevo nacimiento. Ahora, solamente un nuevo nacimiento puede cambiar la naturaleza terca del ser humano. Solamente un nuevo nacimiento. Si uno no nace de nuevo, no puede cambiar su naturaleza terca del ser humano. Entonces, la semana pasada habíamos visto algunos ejemplos de la terquedad y hemos tocado puntos muy específicos. También en su debido tiempo hemos tocado sobre la historia de Lit, un hombre muy terco que no quiso corregir a sus hijos de la manera que Dios estaba trazando. Él corregía a sus hijos, pero de la manera que él quería. Eso es la terquedad. Dios ya le había dicho cuál era la manera de cómo tenía que corregir a sus hijos, pero él no quiso. Él quiso hacerlo a su manera y pues las consecuencias se le vino encima. Entonces, tengamos en cuenta siempre que la terquedad o mantenernos en la posición que sea desafiante a lo que ya Dios ha establecido, tarde o temprano nos va a llegar las consecuencias. Entonces, hoy vamos a analizar una de las consecuencias, o se podría considerar la peor consecuencia que podría sucederle a una persona terca. Vamos a analizar unos textos de las Sagradas Escrituras. Le pido que me acompañe a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 1, vamos a leer, ¿no? Versículo 1 al versículo 6. Tome atención, dice la palabra. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ese verso. Una de las advertencias que siempre Dios ha dado a su pueblo, y desde el inicio de la creación del ser humano, también al ser humano, fue de que si se violenta lo establecido de Dios, siempre va a acarrear consecuencias. Lamentablemente, hermanos, hay una idea que se ha hecho en cuanto a las cosas de Dios. Que pensamos que a veces nosotros, los seres humanos, podemos vivir como que Dios no existe. Y al punto que esa creencia lo hemos transportado al ámbito eclesiástico. Hoy nos encontramos con creyentes que pareciera ser que en realidad no tenemos principios bíblicos ni principios de Dios, pareciera ser que somos desconocedores de las cosas de Dios. Este aspecto de desafiar a Dios continuamente es algo que, por más que estemos dentro de una iglesia, se denota en estos últimos tiempos cada vez más elevado. Esto de vivir como uno quiere es cada vez más elevado esta problemática. Ahora mire, algo que Dios ha determinado en sus sagradas escrituras es que en el verso 5 no dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Acá hay una clara advertencia de parte de Dios, como le decía. Dios ha dado siempre advertencias, pero el ser humano siempre ha querido ir por encima de las cosas de Dios, pensando que las cosas de Dios es algo como que es aburrido, algo que no agrada, algo que da fastidio, y pensamos que pues es algo que es pasado de moda y que no es para nosotros. Lo que no entendemos a veces es que Dios es un Dios de límites. Dios pone límites. Y lo que estamos viendo en este Éxodo, en el capítulo 20, como título, al menos la Reina Valera le pone los 10 mandamientos. Esos mandamientos son ordenamientos, podríamos llamarlo de esta manera, son límites que Dios ha otorgado a las personas para que sepan conducirse correctamente. Son los límites. Es más o menos lo mismo que sucede en las autoestradas o lo mismo que sucede en las carreteras para un chofer, le ponen límites. Imagínese si un conductor no tuviera límites, hiciera estragos, aunque si ya muchos hacen lo que quieren. Ha visto que le ponen el límite, por ejemplo, mientras maneja, no esté al celular, ¿vio? Y quiero preguntarle, ¿qué sucede con la persona que está manejando cuando quiere ver una película o le suene celular? Sea, si usted ve los límites, las cosas que se lleva a limitar a la persona a cierto tipo de cosas, es un bien para ellos nada más. La mayoría de accidentes que están sucediendo desde que la tecnología ha llegado a estos aparatos electrónicos como los celulares han aumentado de una manera catastrofal, tan terrible que la mayoría de accidentes automovilísticos o diferentes aspectos de medios de transportes han catalogado que la mayor causa de accidentes es por causa de esto. Por causa del celular, desgraciadamente, causa del celular. Ahora quiero preguntarle, ¿esos límites que el Estado, que el gobierno ha puesto, es un beneficio para el Estado o para la persona? ¿Verdad que para la persona? Pero ¿a quién le gustan los límites? Nadie. Casi a nadie le gustan los límites. Todo el mundo siempre quiere hacer lo que quiere. Al punto, hermano, al punto que hace poco, seguramente ustedes han visto en las noticias, que hay este programa conocido, seguramente los que conocen bastante celular lo saben, este programa que se llama Los Youtuberos, YouTube, ¿cómo se les dice? Los Youtubers, ¿no? Que andaban grabando y en esa insensatez de estar grabando cosas así, manejando uno y el otro con el celular o con la mano manejando, distraído, viendo por aquí, viendo por allá, pues el muchacho le atropelló o le vino encima a una señora y a su hijita, mató a los dos, a la mamá y a la hijita, ¿no? A la mamá y a la hijita. Pero el tema es que yo quiero trazar esto, es que hay una terquedad, porque la terquedad viene a desafiar a los límites que se nos pone, ¿me entiendes? Son los límites que se nos pone. Hay una terquedad de hacer como se nos da la gana sin entender que esas desafiar los límites que se nos pone, hermanos, nos va a llevar siempre a sufrir consecuencias. Nadie que desafía los límites que se nos pone se nos va a premiar, a nadie. A nadie. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo, Dios le está diciendo a su pueblo, tome mucha atención en este versículo 5, hermano. No te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Eso es claro, mire. Le está diciendo, toma mucha atención a lo que te voy a decir y te voy a advertir. Lo mismo que se lo dijo a Adán y Eva. Cuidado con desobedecerme, porque los límites que te voy a poner son beneficios solamente para ti. Y Dios le va a decir a su pueblo, toma cuidado de quién soy yo. Yo me voy a presentar delante de ti. Yo soy un Dios fuerte y ¿qué? Y celoso. En otras palabras, es el mismo sentido de lo que usted siente por su esposa. Usted no compartiría o entregaría a otra persona a su esposa o a su esposo. ¿Verdad? Nadie haría eso. Y lo que Dios está diciendo, yo no hago ese tipo de cosas. Le dice, yo soy un Dios celoso. Y ten cuidado. Le dice a su pueblo, tome mucha atención, pero con esto no vaya a llegar a pensar que es un Dios morboso, celoso, es un celo morboso, no. Como hay algunas personas, ¿verdad?, que controlan hasta la ropa interior de su hombre, ¿verdad?, que le controlan, es increíble, hay mujeres que tienen una morbosidad, una mente tan sucia. Yo creo que es lo que dicen algunas personas, el que las piensa, las usa. ¿Me entiende? Hay un dicho muy famoso de una filósofa salvadoreña. El que la piensa, las usa, dice. Es una señora muy anciana que todos la conocemos. Es que las piensa, las usa, dice, ¿no? Y yo creo, yo personalmente creo eso, que si alguien tiene un celo morboso es porque tiene problemas, sinceramente, de hacer cosas que no están bien o de tener una mente sucia, ¿no? Pero esto no es el celo que Dios está demostrando, sino que Dios va a poner límites a un pueblo que Él lo ha hecho suyo. Y como su pueblo, Él quiere lo mejor para su pueblo. Y una de las cosas que son más abominables ante los ojos de Dios y causa muchas consecuencias trágicas a las personas es la idolatría. Ahora mire, quizás detrás de este sentido textual que estamos leyendo ahí pareciera ser no tener mucha importancia, que tiene que ver mucho ese tipo de cosas, ¿por qué Dios está en contra de la idolatría? Pues la idolatría, hermanos, en cuanto a lo que es en una manera literal lo que estamos viendo acá, es un acto de sacrificios, de un mover espiritual tan demoníaco y donde Satanás es adorado y es considerado y es exaltado hay desastres de una manera terrificante. Nada más vaya a ver este país del Haití o algunos países del África, que son considerados países o continentes de mayor práctica demoníaca, de mayor práctica de brujería o satanería. ¿Me entiendes? Está sucediendo cosas terribles. Y cuando Dios le prohíbe esto a su pueblo, le dice, ten cuidado de meterte en estas prácticas demoníacas, porque yo no quiero que Satanás de entre a ustedes, a su pueblo, a sus generaciones, que los van a hacer añicos, porque Satanás, según Juan 10:10, nos dice que él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Entiende? Él vino a matar y a robar y a destruir. Entonces, cuando Dios le da estos límites a este pueblo, él le dice, no te vas a honrar, no, perdón, no los vas a honrar, no los vas a adorar, no te vas a hacer ninguna imagen, ninguna. Ninguna, o sea, no te vas a meter en este tipo de práctica, porque son demoníacas y te van a traer consecuencias terribles. Porque el diablo, hermano, donde se mete, trae consecuencias terribles solamente. Pero acá hay una advertencia en el verso 5, y mire lo que le dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire, ¿eh? Entonces le está diciendo: toma mucha atención con lo que vas a hacer. Porque lo que se te va a venir, las consecuencias, ¿qué le dice? Pueden ser ¿qué? Generacionales. Consecuencias generacionales. Ahora, tenemos que explicar ese texto, porque ese texto ha sido tomado, violentado terriblemente, donde hay una postura teológica, que no tiene nada en realidad de teología, pero hay una postura teológica que dicen que ese texto está enseñando de que los pecados de los padres pueden ser transmitidos a la vida espiritualmente por medio de espíritus a la vida de los hijos. O sea que si un padre es mujeriego, el hijo va a tener ese espíritu de ser mujeriego. O dicen algunos que lo que ahí está diciendo es que si un padre es alcohólico, entonces su hijo también va a tener ese espíritu de ser alcohólico. Y ellos lo llaman, hay una doctrina, seguramente usted lo ha escuchado, que se llama maldición generacional. En realidad, la maldición generacional existe, pero no explicada de la manera como la explican ellos, porque no existe una transfusión de espíritus de las maldades de los padres hacia los hijos, no existe una transfusión. Lo que sí existe es que el estilo de vida de los padres va a influenciar tremendamente la vida de los hijos. Para bien o para mal. En este caso le está diciendo Dios a Israel, ¿verdad? Cuídate de esta práctica, porque si cometes esta práctica te va a traer consecuencias gravísimas a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. ¿No? Entonces le está diciendo ahora. Hermano, yo, quizás es un texto muy complicado de poder interpretar. Lo que vamos a hacer es poder hacer un exégesis tocando otros textos que aclaran esta situación. Entonces, hermano, si mi papá ha pecado, entonces Dios me va a castigar a mí, que yo soy el hijo. ¿Eso está diciendo el texto? Eso no está diciendo el texto, pero ahí se interpreta. De esta manera, hay muchos predicadores que lo interpretan de esta manera, pero el texto no está diciendo eso. Ahora, para poder entender un poquito mejor, que ahora vamos a entrar de una manera más profunda sobre este texto, el texto 5, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 24, verso 16. Está más adelantito solamente, Deuteronomio, capítulo 24, verso 16. Dice la palabra, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, ahí ya Dios está aclarando la situación de lo que es Éxodo 20, verso 5, donde Dios está diciendo que lo que no está enseñando Dios es una consecuencia de maldición si el padre ha pecado y el hijo va a tener que pagar esa consecuencia. No, no. No, Dios nos está diciendo en Deuteronomio 24, 16, los padres no morirán por los pecados de los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. O sea, lo que Dios está diciendo es que cada persona que peca va a tener su propia consecuencia, sea el padre o sea el hijo. Porque el padre y el hijo tienen el libre albedrío de decidir, de tomar decisiones. ¿Entiende? Entonces no es el hecho que porque mi papá fue así, entonces yo tengo que ser así. ¿No? Y para eso tenemos tantos enseñamientos bíblicos que demuestran que pues hay hijos que no fueron como su papá o como su abuelo. Pero sí, hermano. Sí, tenemos que ser realistas, que una mala conducta, que es un patrón de vivir del padre o de la madre, sí viene a ser aplicado por los hijos, pero de una manera mal ejemplar. ¿Me entiende? Desgraciadamente. O sea que el mal ejemplo o lo negativo se le pega al hijo. Se le pega al hijo. Eso sí tenemos que ser claro que ya vamos a entrar a ese punto. Pero lo que sí no nos está diciendo el verso que leímos en antes, en el primer verso, es que las consecuencias de sus pecados lo voy a tener que llevar yo. No, no está diciendo eso. Cosa que desgraciadamente hay algunos enseñadores que postulan sobre esta maldición generacional y le están echando agua, le están echando flores, le están echando aceite, le echan no sé qué cosa como para sacarle demonios de lo que su padre le ha metido a usted. Y eso no es así. Vamos a ver uno de los textos más profundos sobre este tema, Ezequiel capítulo 18. Este tema ya lo habíamos, al menos estos versos lo habíamos tocado en otro tema que habíamos hecho hace mucho tiempo. Ezequiel capítulo 18. Versículo 19 dice, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. ¿Veo? Verso 19 dice. Entonces, tenemos la posibilidad. Aunque si hayamos nacido en un ambiente de alcoholismo, tenemos la posibilidad de tomar decisiones y decir, no, no, yo no me voy a alcoholizar. Yo no me voy a alcoholizar. Hay algunos casos en algunas personas que sí llegan a a utilizar el sentido común. Hay jóvenes que yo he conocido que dicen, pues no, yo no voy a ser como mi papá o yo no voy a ser como mi mamá. ¿Entiende? Entonces usan el sentido común y dicen ellos pues que yo no me voy a alcoholizar como mi papá o yo no voy a ser una mujer como mi mamá, ¿verdad? Entonces Dios nos está diciendo pues voy a volver a leer el verso 19 y si dijieres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. ¿Yo? En otras palabras, aunque si usted tiene un papá o una mamá cristiana que haya hecho lo que se le da la gana, no le da derecho a usted a repetir las mismas torpezas de sus padres. ¿Me entiende? No le da derecho, porque usted conoce lo que es de Dios. Por consecuencia, tiene que hacer lo que Dios manda, no lo que les han hecho ver sus padres. Ojo con que a eso vamos a llegar más adelante, ¿ya? Este es el punto, lo que vamos a trazar. Versículo 20 dice, el alma que pecara, esa morirá. El hijo no llevará el... ¿Me entiende? Entonces, no es que por fuerza... El patrón de vida de tus padres tienes que manejarlo. No es por usted puede tomar una decisión y decir, no, no, Dios ayúdame, yo no voy a llevar el mal ejemplo de mis padres. Yo quiero ser diferente, quiero honrarte, quiero agradarte, quiero servirte. No es que va a decir, ay, es que mi papá me hizo, mi mamá me hizo, es que a mí me abusaron, es que a mí me mal, a mí me botaron, a que a mí me odiaron, es que a mí no me quisieron, por eso yo soy así. No, no, no. No, ojo con eso, porque desgraciadamente hay muchos cristianos que se justifican su mal proceder o su conducta horrorosa. Diciendo que pues han pasado cosas que es imposible de sanarse, ¿verdad? Tengan mucho cuidado porque Dios nos está aclarando que cada uno de nosotros tiene la libertad de tomar decisiones en base a lo que es correcto y en base a lo que es justo, o como puede tomar decisiones de seguir el mismo patrón que tuvieron sus padres. ¿No? Puede tomar decisiones. Versículo 21 dice, mas el impío se apartará de todos sus, dice, mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardara todos mis estatutos e hiciera según el derecho de la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pregunta Dios, ¿verdad? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se, dice, no vivirá si se apartare de sus caminos. Verso 24. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiera maldad e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le será tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió por ella morirá. Si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ella. Por la iniquidad que hizo, morirá, y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Ese es el deseo de Dios. Ese es el propósito del plan de Dios, pero lo que estamos viendo acá Es que Dios explícitamente y tácitamente, Él está diciendo algo, hermano, que no hay una maldición generacional de transmisión de espíritus hacia el hijo suyo. ¿Me entiende? Sino lo que Dios nos está diciendo, que el camino que la persona llega a tomar es una decisión que personal. Es una decisión personal. O sea que no existe esa idea de que alguien pueda llegar a decir, ay, es que a mí me abandonaron, es que a mí me botaron, es que usted no conoce a mi mamá, a mi papá, usted no conoce al tío que me creció, a mí me abusaron, me hicieron daño, me aprovecharon, me esclavizaron, me negaron, y por eso soy así. No, no, lo que usted ha llegado a hacer es pura decisión suya. Pura decisión. Decisiones que ha tomado. Que ha decidido ser de la misma manera que ha sido su padre, su madre, y que ha crecido en ese ambiente lleno de odio, de amargura, de resentimiento. Y ese es el estilo de vida que ha decidido llevar. Entonces Dios dice, el alma que peca. O tu madre fue un mal ejemplo, quien te haya crecido fue un mal ejemplo, le va a dar cuentas a Dios. Le va a dar cuentas a Dios. Le va a dar cuentas a Dios. Pero no existe esa tal maldición generacional en el sentido como lo explican algunos que se te transmite espíritus cuando usted nace, lo que hizo tu padre, por fuerza usted tiene que llevarlo, usted tiene que cumplirlo. No existe esa idea. No hay en ninguna parte de las escrituras, ese concepto bíblico. Tanto es cierto que cuando los discípulos del Señor Jesús y el Señor Jesús estaban pasando y había un hombre ciego, le preguntaron a sus discípulos, ¿y este por qué nació ciego? ¿Pecaron sus padres o él? Ya había ese tipo de creencias y el Señor Jesús le puso claro, le dijo, no, ni sus padres ni él. Sino lo que tiene él es para que llegue este momento donde la gloria de Dios se manifieste sobre él. ¿Me entiende? Entonces no es que porque hermano y porque mi hijo es perdido, entonces por lo que fui perdido yo, entonces no, es la decisión que tomó. La decisión que tomó. Ahora, habiendo visto esto, que cada individuo es responsable de sus propios actos, de sus propias decisiones, hermano. Si usted se va al infierno, no le va a decir a Dios, pues, ¿por qué me estás mandando ahí, Señor? Si el culpable de cómo yo fui fue la culpa de mis padres. Es una decisión personal que usted toma. ¿Entiende? O sea, si es una persona terca y no quiere cambiar y quiere vivir su vida como quiere y esto adjudica a la mala crianza que ha tenido, entonces, pues, hermano, no hay más esperanza para su alma, sino una horrenda expectación de juicio, nos dice en el libro de Hebreos. Ahora, habiendo visto esto, vamos a examinar un ratito el versículo 5 del capítulo 20 de Éxodo. Dice algo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La palabra visitar es, Dios va a considerar y va a ver la conducta, las decisiones y el estilo de vida que va a llevar su hijo y su nieto y su bisnieto Y dice algo claro, tome atención, algo claro dice. Y esa generación que me aborrece va a sufrir ¿qué? Las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que puede causar, hermano, que una generación suya aborrezca a Dios? A ver, ¿qué es? Que una generación suya llegue a aborrecer a Dios. ¿Qué es lo que puede causar que una generación suya aborrezca a Dios? La palabra aborrecer es no querer, no desear de Dios, renegar a Dios, detestar a Dios o burlarse de Dios. Esa es la palabra aborrecer a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que puede causar que una generación suya, mía, mi generación, pueda aborrecer a Dios? Según este texto. Mi terquedad. Si yo soy obstinado y soy terco, en vez de obedecerle a Dios, me mantengo en mi posición. En este caso, ¿de cuál es la posición? ¿Cuál es la primicia que Dios está diciendo en este texto? Él está hablando de del problema más grande que existe en la humanidad, que es la idolatría. Y que tanto es cierto que nosotros hemos visto que Dios compara la testardanza, la obstinación con la idolatría. Es algo que detesta profundamente el Señor. Y aquí Dios le está diciendo a su pueblo: si tú te inclinas, y si tú sirves, y si tú te dedicas, y si tú te sometes, y si tú haces a algo que te aprisiona, a algo que te agarra, que te ata, que te encadena, se convierte en un ídolo, y si tú te atas a eso, vas a tener consecuencias generacionales. Y vamos a ver en las escrituras cosas impresionantes, hermano, que Dios está advirtiendo a su pueblo, ¿verdad? Está advirtiendo a su pueblo. Es un pueblo que tiene bien claro las cosas, que es lo que Dios dice. Dios le está diciendo, no vas a hacer esto, porque si haces eso, yo voy a ver tus generaciones cómo va. Y aunque si usted no lo crea, hermano, el patrón de vida que llega a vivir este pueblo al cual Dios le está hablando y le está diciendo, no tengas este estilo de vida, ellos llegan a tener ese patrón de vida en su vida de ellos. Mire lo que nos dice Jueces, por ejemplo, Jueces. Perdón, vamos a leer un ratito Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Aquí estamos viendo que Dios le dice, ¿verdad? No honrarás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, porque si no, vas a tener ¿qué? Consecuencias generacionales. Consecuencias generacionales. Ahora, Josué, vamos a ver qué es lo que nos dice. El capítulo 24, versículo 14, en adelante, dice la palabra: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Esto es lo fundamental que tenemos que llegar a entender nosotros, hermano. Los puntos esenciales que se ha olvidado que la iglesia, al menos la mayoría de creyentes ha olvidado, es la manera en la que Dios pide cómo tenemos que ser creyentes. Y esto es transmitido en el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesús lo dice, ¿verdad? Mi Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, esta es una línea conductual. Esto no es lo que estamos leyendo ahorita, no es una ley de Moisés, no es una regla de Moisés. Este es un estilo de vida permanente. Esta es una regla espiritual para siempre. Y mire lo que le dice, versículo 14 otra vez. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servid a Jehová. ¿Qué le está diciendo Josué a esa generación que estaba con él y que ya habían dejado ya otra generación antes de él? ¿Verdad? ¿Qué le estaba diciendo a esa generación que estaba, la de Josué, esa gente que estaba con Josué era la segunda generación? La primera generación quedaron tendidos en el desierto, ninguno de ellos pasó. La primera generación que salió de Egipto, hermano, esa generación recibieron el mandato de Dios, Éxodo capítulo 20, versículo 5, donde le dice, no te inclinarás. Y aquí Josué les está diciendo a los israelitas, al pueblo, a esa generación que está con él, le dice, no sirvan a esos dioses o a esas esculturas que sirvieron vuestros padres. Ahora pregunta, ¿obedecieron esa primera generación a la palabra de Dios? No. Esta generación que está con Josué, ¿está obedeciendo a Dios? No. ¿Cuál es el patrón de vida que están llevando ellos? La idolatría. La idolatría, hermano. Aunque si usted no lo crea, la idolatría es la peor horrorosidad del cual no se puede despegar la mayoría de gente, la mayoría de creyentes. Quizás usted dice, no, yo no tengo ídolos de cuadros o de estatuas o de papel. No, no estamos hablando ese sentido. La idolatría del día de hoy, o Pablo lo diría en algunos escritos suyos, como en los Colosenses, también en Éfeso o en Filipenses, Pablo dice que la avaricia es idolatría también. Y que en realidad es un contexto bastante amplio. La idolatría es todo aquello que maneja tu vida, que te somete a vivir como dice ese ídolo que no te deja hacer la voluntad de Dios. Ese es un ídolo. Y que desgraciadamente, hermanos, ese ídolo se convierte en un patrón de vida en la vida de muchos padres y en las cuales van a ser el estilo de vida de quién, de su generación. Téngalo por seguro. A menos que se levante en su generación un Urías, ¿verdad? Ay, bueno, fuera. Pero usted va a ver que las generaciones consecutivas, las generaciones que vienen después de ese pueblo que salió de Egipto, son generaciones que se manejan este patrón de vida, que es la idolatría. El pecado que nunca sacaron de su corazón fue eso. Y sus padres recibieron. Ahora vamos a volver a leer ese verso, hermano. Mira, el verso 14 dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitar de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres. O sea, Josué les está diciendo, déjense de tonterías, no sigan haciendo las mismas cosas aberrantes que hicieron sus padres. No tengan el mismo estilo de vida que tuvieron sus padres. No sigan lo mismo que hicieron sus padres. No tomen las mismas decisiones que tuvieron sus padres, hermano, porque nosotros los creyentes tenemos que estar conscientes el estilo de vida que nos lleva a vivir la palabra de Dios. Y si alguno de nosotros se permite vivir diversamente a lo que está establecido en la palabra de Dios, usted está llevando un patrón de vida, recuérdelo bien, es un patrón. de vida que se puede convertir en una maldición generacional. ¿Verdad? Usted va a decir, hermano, pero no es pecado que yo falte un domingo a la iglesia o de vez en cuando y me hago mis paseitas y me compre esto y me sale para allá. Claro que no es pecado. Eso no, téngalo claro, hermano, eso no es pecado. Pero tiene que saber usted que sus generaciones van a ver el cristianismo de esa manera. Van a preferir cosas absurdas que venir a la iglesia. El estilo de vida que usted va a manejar es el estilo de vida que va a manejar sus generaciones. Como usted mira el cristianismo, así lo van a ver sus generaciones. Se convierte en un patrón de vida. ¿Verdad? Si usted es un creyente que está ahí escuchando la predicación y mientras su esposa está cocinando y el otro está comiendo, tranquilo, que ese patrón de vida lo van a hacer sus hijos. Ese patrón de vida lo van a ver de esa manera. Y quizás un día usted va a querer corregirle, le va a decir, no, no hay en eso. Hay que escuchar. Y te van a decir, pero si tú lo has hecho. Mire, cuando llega el punto que sus hijos le griten a la esposa o le griten al esposo y le falten el respeto a la esposa o al esposo, es porque han aprendido ese patrón de vida en casa. Y ellos están seguros que están bien con Dios. Porque los israelitas, si usted le pregunta, ¿ustedes están bien con Dios? Ellos te van a decir, claro, por supuesto. Mejor que nadie. Estamos bien con Dios. Como yo le decía, la peor desgracia de una persona obstinada, testaruda, cabeza dura, terca, es que sus generaciones sean tercos de la misma manera y en las mismas cosas o en peores cosas que fueron ellos, sus padres. Mire lo que nos dice Josué. El verso 15 dice, y si mal os pareciese servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ¿qué hicieron sus padres? Ahora sería bueno que sus hijos, usted pregunte a sus hijos, ¿verdad? Mi amor, ¿a quién crees que yo estoy sirviendo? Entonces, ay, papá, mamá, tú vas a la iglesia cuando puede, cuando quiere, cuando no hay otra cosa más importante. Tú haces las cosas de Dios cuando se te da la gana. Sería bueno que preguntes a tus hijos, ¿verdad? ¿Qué clase de vida cristiana yo estoy llevándole? Es lo que tenemos que nosotros considerar, porque mira el desafío que le dice Josué a su pueblo, hermano. Esta es ya la segunda generación. Tome atención, esta es la segunda generación, ¿eh? No se olvide. Y si mal os pareciese servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, ¿verdad? Porque tu generación va a sentir las cosas de Dios como... ¿Se me escucha?
Y ahora sí, pastor.
Ahora sí, hermanito.
Gracias, qué bendición. Yo digo, Qué atentos, están, se quedaron paralizados. No, ahora tomemos atención. Entonces, mira, lo voy a volver a leer el verso 15: dice, y si mal os pareciere o parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que le está diciendo José a ellos es bastante profundo, que no es el tema que vamos a tocar, ¿verdad? Pero este tema, este punto casi va a ser tocado en nuestro estudio de los domingos. Pero aquí hay una definición absoluta de lo que quiere este hombre. José siempre ha demostrado y él ha dicho, a mí las cosas de Dios es lo más importante. Ahora, ojo, entendamos esto, hermanos. José, la vida espiritual, si vamos a llamarlo, la vida cristiana, él nunca lo ha visto de una manera de que, que como yo no soy el líder, como yo no soy Moisés, entonces no. Él siempre ha estado con deseo siempre de agradar a Dios, de servir a Dios. Siempre. Eso era su postura de vida, siempre. Por eso es que es, ¿qué cosa significa querer agradar a Dios? Querer servir a Dios. Y él define esta de esta manera, ¿no? Le dice, yo no sé ustedes qué es lo que van a decidir, servir a sus dioses como sirvieron sus padres, como lo hicieron sus antepasados, de esa misma manera, ese es un patrón de vida, el cual lo están haciendo porque lo están haciendo. O servir al Dios Todopoderoso. Pero le dicen, pero si lo van a servir, sírvenlo con integridad, con rectitud. Porque no vale la pena, hermano, servirle a Dios como se nos da la gana, pues. O sea, y ese es un punto que nosotros tenemos que llegar a entender, qué cosa es ser verdaderamente íntegro en las cosas de Dios. Estable, permanente, entero, completo, dedicado, apasionado. Y es eso lo que le está diciendo Josué a ellos. No, no vale la pena querer servir a las cosas de Dios y a la misma vez están haciendo otro tipo de cosas. No, le dice, tomen decisión. Yo y mi familia los voy a agarrar, los voy a arrastrar, los voy a llevar a vivir las cosas como Dios manda. Punto. De eso me encargo yo, dice Josué. De eso me encargo yo. Integridad. Y es de esto que requiere un cristiano en estos tiempos, integridad. Yo voy a llevarle, José está diciendo, yo voy a llevar a mi familia a vivir el cristianismo de la manera que Dios dice. ¿Por qué? Le voy a decir una cosa. ¿Sabe por qué José tiene esta definición de lo que es vivir en Dios? Porque él jamás de los jamases, hermanos, tuvo algo más importante que Dios para su vida. Jamás. Jamás. Para él no existía otra cosa nada más que agradar a Dios. Tanto es cierto, usted ya ha visto la historiología de lo que es Josué. Cuando Moisés estaba allá arriba en el monte recibiendo las palabras de Dios, el que estuvo a faldas de ese cerro terrible, temible, estaba Josué. Las cosas de Dios para él nunca fueron de color de rosa o pajaritos por ahí, como algunos queremos vivir el Evangelio como se nos da la gana, mezclado. Él tenía bien claro qué cosas es honrar a Dios y qué cosas es agradar a Dios. Por eso les dice a ellos, yo no sé ustedes qué van a decidir, pero yo decido esto. Yo y mi familia. Claro. Ese es tener claro una posición y no tener un ídolo en su corazón. En el corazón de José no había algo o alguien que lo distrajera o que lo disminuyera o que lo exoneraba de las cosas o de su responsabilidad eclesiástica. No había. No existía. Él no tenía ese patrón de vida. No sabemos nada de otro tipo de situaciones. Pero lo que sí sabemos es que es un hombre que siempre que se ha demostrado en la Biblia, un hombre que siempre ha buscado de Dios, que ha querido agradar a Dios. Y él dice, mi responsabilidad es agarrear a mi familia de esa misma manera. Él no tenía ídolos. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? Si hay algún ídolo que me hace ser rebelde, terco a lo que Dios quiere hacer con mi vida. Porque cuando la persona no vive de la manera que Dios dice, es porque tiene un ídolo, hermano. Es un ídolo, el ídolo tiene el poder, la propiedad de hacernos ¿qué? De hacernos tercos. Tercos y obstinados, porque no queremos salir de ahí. Ahora, versículo 17 dice, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, pues él es nuestro Dios. Entonces Josué, mire lo que dice el pueblo, hermano. Versículo 18 dice, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios. Mire, eso está respondiendo el pueblo, porque Josué les dijo, ¿verdad? ¿A quién quieren servir? Y ellos dicen, no, nosotros queremos servir a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Se lo pone claro, ¿verdad? Porque emocionalmente uno dice, no, yo sí voy a servir a Dios como Dios manda, de la manera que Dios quiere. Y José le dice, no, 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 no. No van a servir a Dios de la manera que se les da la gana, sino de la manera que Dios ha establecido, porque Dios es un Dios celoso y santo. ¿Verdad? Celoso y santo. Versículo 20 dice, si dijereis a Jehová y serviréis, si dejareis a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Sequín. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de la encima que estaba junto al santuario de José. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posición, ¿verdad? ¡Qué bonito! Esta historia hasta ahí es precioso. Pero hay un particular en ellos. Josué está insistiendo que quiten los ídolos, porque el punto de Josué son los ídolos. Pero ellos están afirmando su lealtad a Dios, pero sin entender el punto de Josué. El problema de ellos no es que ellos no querían servir a Dios. Ellos querían servir a Dios, pero de la manera que se les daba la gana. Lo que ellos no estaban notando era el punto en que está insistiendo este hombre. Y mire lo que dice, no, nosotros vamos a servir a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Nosotros también decidimos como tú, queremos hacer las cosas como Dios manda, dicen ellos. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho eso a Dios? ¿Ha visto que hay una señal de pacto ahí? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios y le hemos dicho, Señor, yo te prometo, Dios, que voy a hacer las cosas como tú mandas? Ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, Señor, te prometo, me voy a esforzar, te voy a agradar. ¿Cuántas veces hemos decidido hacer las cosas como Dios manda? ¿Cuántas veces? Y mire lo peculiar acá, lo interesante acá, es que el pueblo está insistiendo, nosotros vamos a servir a Dios, nosotros vamos a hacer las cosas que Dios manda. Ellos no están interesados en acceder a lo que Josué les está ordenando hacer. Entonces ellos tienen una disposición, pero a la manera que se les da la gana, y es por eso que en el libro de Jueces, en el capítulo 2, mire lo que nos dice Jueces, capítulo 2, del versículo 7, está más adelante solamente de Josué. Y no es extraño que pase esto, lo que vamos a leer a continuación, mire. Josué, Jueces, capítulo 2, versículo 7 al 10, nos dice: Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, lo sepultaron en su heredad en Tigmatserá, en el monte de Efraín, al norte del monte de Geas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué sucedió, hermanos, en esta tercera generación? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en esta tercera generación? Que el recuento de los jueces dice de esta manera, en el versículo 10, muerta esa segunda generación, se levantó una generación que, ¿qué? Que no conocía a Dios. ¿Qué sucedió? O sea, si acá nos está relatando que era un pueblo que servía a Dios mientras estaba Josué, pero si estaban haciendo las cosas como Josué había dicho, ¿por qué se levanta una generación que no conoce a Dios? ¿Qué sucedió con esa generación? ¿De dónde salieron esa generación? ¿Acaso no eran hijos de esta segunda generación? ¿No eran hijos de esta segunda generación? Bueno, seguramente usted ha leído la Biblia, y usted sabe muy bien el proceder de Israel desde que salió de Egipto. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la doceava generación. Usted ya lo sabe, sabe su conducta de ellos. Y aunque si la segunda generación prometieron eso, siempre vivieron haciendo las cosas como se le da la gana. Y mire, ¿qué es lo que causa? ¿Qué es lo que pasa cuando un corazón es testarudo, hermano? Es testardo, es algo que no quiere arrancar de su alma, que no quiere arrancar de su corazón, que no quiere llegar a entender que esas cosas lo van a dañar generacionalmente, al punto que se va a levantar una generación que te va a decir literalmente, yo no quiero nada de ese tu Dios, no me interesa. No me interesa tu Dios, me aburre, me cansa, me da fastidio escucharte. ¿Usted qué cree que esta generación, la segunda generación, cree que no le instruyó, que no le habló, que no le enseñó, que no le... Si eso era el mandamiento que Dios le ha hablado, hermano, y por cultura, en los libros históricos de los judíos, está escrito que todas las generaciones, los niños desde que tienen uso de razón, tenían que recitar la Shema. Todas las generaciones recitaron eso. Hoy, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Eso lo sabían todos. Pero siempre, siempre, todas las generaciones de ellos fueron rebeldes, obstinados en hacer lo que se les da la gana, testarudos, tercos. Al punto que se levanta una generación de ellos que no quiere nada de Dios. No nos interesa. Quizás usted por ahí tiene hijos que quizás es como su papá o su mamá, ¿verdad? Sí, vamos a la iglesia, pero sí. Pero va a llegar una generación donde te va a decir, ¿sabes qué? Yo de Dios no quiero nada. Nada. Pero sus decisiones que van a tomar tiene que ver mucho con la terquedad de la primera y la segunda generación, porque le han demostrado un Dios falente, un Dios inútil, un Dios torpe, un Dios permisivo, un Dios que puedes hacer con él lo que se te da la gana. Y Dios desde el inicio le ha dicho: yo soy un Dios fuerte y celoso, ten cuidado. Pero como eres un cristiano que haces con su vida lo que se da la gana, pues no quieres tomar disciplina, no quieres ser entendido, no quieres vivir como Dios manda, no quieres temer a Dios. Y quizás ahorita estás en una segunda generación como la de Josué. Que sí, quiero de Dios, quizás. Tus hijos, tienes una generación ahorita, quizás, sí, vamos, hay que leer la Biblia, hay que orar, pero que en realidad, en la práctica, en la entrega, en la dedicación, en la pasión, en la consagración, en el servicio, no le importa un comino. Y que va a llegar un momento donde va a haber una generación donde explícitamente va a decir: a mí esas cosas me aburren. No me interesa. No es para mí. Eso va a llegar. Va a llegar. Yo no sé si usted ha tenido padres cristianos. Y si usted ha sido un cristiano, quizás igual que sus padres. Y que quizás ha llegado ahorita una generación donde te ha dicho: a mí de Dios no me gusta, no me interesa. Y lo peor que le puede pasar a un cristiano, ¿no?, terco, es que destruyas la identidad de un verdadero Dios. Que tú le muestres un Dios permisivo y que puedes hacer como te da la gana. Si quieres, cambias. Si no quieres, no cambias. Si quieres, te entregas. Si no quieres, no te... Si quieres, sirves. Si no quieres, cuando se presenta algo. No sé qué clase de Dios les está haciendo ver a tu generación. No lo sé. Pero si no le haces ver ese Dios que dice la Biblia, que es un Dios terrible, ¿no?, que es un Dios celoso, que es un Dios que toma en cuenta de cómo vives tu vida cristiana, si no le haces ver ese Dios que exige excelencia, disciplina, integridad, si no le haces ver ese Dios, si no le muestras a tus hijos ese Dios que produce cambios en la vida de la persona, se te van a destruir tus generaciones. Y ojo con eso, hermanos, que Dios está diciendo: yo voy a ir a ver tu generación. Va a venir a ver tus hijos. Va a venir a ver tus nietos. Y va a venir a ver tus bisnietos. Y tenga cuidado con qué cosas está siendo testardo, porque eso va a ser un patrón para tus hijos, para tus generaciones. Eso va a ser el estilo de vida. Mire, hay una ilustración fantástica en el libro de los Hechos, en la traducción TLA. Si lo podemos proyectar, por favor, hermano, Hechos capítulo 7. Traducción TLA del versículo 39 en adelante. Esto es fantástico lo que va a desarrollar Esteban. Es magistral este historial bíblico dado por uno de los más grandes siervos de Dios de los primeros días del cristianismo. Mire, dice. Hechos capítulo 7, verso 39 al 60. Dice, pero los israelitas fueron rebeldes, no quisieron obedecer a Moisés y en cambio deseaban volver a Egipto. Un día los israelitas le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés, Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que nos hagas un Dios. Para que sea nuestro guía y protector. Hicieron entonces una estatua con forma de toro y sacrificaron animales para adorarla. Luego hicieron una gran fiesta en honor a la estatua y estaban muy orgullosos de lo que habían hecho. Por eso Dios decidió olvidarse de ellos, pues se pusieron a adorar a las estrellas del cielo. En el libro del profeta Amós dice, pueblo de Israel, durante los 40 años que anduvieron por el desierto, ustedes nunca me presentaron ofrendas para adorarme. En cambio, llevaron en sus hombros la tienda con el altar de Dios, del dios Moloc y la imagen de la estrella del dios Refán. Ustedes hicieron sus ídolos y los adoraron. Por eso yo haré que ustedes se los lleven lejos, más allá de Babilonia. Allí, en el desierto, nuestros antepasados tenían el santuario del pacto que Moisés construyó según el modelo que Dios les había mostrado. El santuario pasó a padres, a hijos, hasta el tiempo que Josué llegó a ser nuestro jefe de Israel. Entonces los israelitas llevaron consigo el santuario para ocupar el territorio que Dios estaba quitándole a otros pueblos, y el santuario estuvo ahí hasta el tiempo del rey David. Como Dios quería mucho a David, este le pidió permiso para construirle un templo donde el pueblo de Israel pudiera adorarlo. Sin embargo, fue su hijo Salomón quien lo construyó. Pero como el Dios poderoso no vive en lugares hechos por seres humanos, dijo por medio de un profeta: El cielo es mi trono, sobre la tierra apoyo mis pies. Nadie puede hacerme una casa donde pueda descansar. Yo hice todo lo que existe. Antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a los de la Junta Suprema: Ustedes son muy, ¿qué? Muy tercos. ¿Cómo? No entienden el mensaje de Dios. ¿Son iguales a quiénes? A sus antepasados. Siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron por medio de los ángeles. Todos ustedes recibieron la ley de Dios, pero no la han, ¿o qué? Obedecido. Hasta ahí nomás. ¿Qué era lo que eran ellos, el versículo 51? Muy tercos. No entienden el mensaje de Dios. Son iguales que sus antepasados. Siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Siempre han hecho lo que quieren. Siempre. Yo siempre he repetido algo cuando yo aconsejo a alguien. Antes de que nosotros pudiéramos hablar o opinar o considerar algo, hermano, tenemos que estar muy, muy seguros que lo que voy a considerar, hablar o aconsejar sea algo de lo que está escrito en la Biblia, de la manera como Dios quiere que se viva, de la intención y de la profundidad de lo que Dios exige. Porque si yo me voy a meter a hacer las cosas de Dios de la manera como se me da la gana, según mis posibilidades, según mis tiempos, según mi pensamiento, según mis ideas, usted va a levantar una generación de mediocres, de hipócritas, de flojos en su casa. Y va a llegar una generación suya donde le va a decir: a mí de tu Dios no me interesa nada. Porque llegó una generación que estaba tan torcida y pervertida que mataron al mismísimo Mesías. Y puede llegar una generación suya, donde quizás en este momento tienes una generación que mal que bien vive como le da la gana, claro, pues tiene una figura que no le está mostrando al Dios que dice la Biblia. Está mostrando a un Dios permisivo, entendible, chochera, que todo nos acepta, nos comprende, él sabe por lo que pasamos, él sabe por qué no vamos a la vida, por qué no leemos la vida, por qué no nos consagramos, por qué no nos dedicamos, por qué no cambiamos. Él sabe al tiempo de Dios vamos a cambiar. O sea, yo no sé si usted es esta primera generación que está formando una desgracia de segunda generación y que va a tener sus consecuencias siempre terribles en la tercera generación y llegar a una cuarta generación literalmente detestable. Yo no sé cómo estamos viendo el cristianismo nosotros. Pero todo es a causa de ¿qué? A causa de la terquedad, hermano. Hay una terquedad que queremos porfiar que la vida cristiana sea mi cómodo. ¿Qué terquedad? ¿Por qué no leemos las escrituras? ¿Por qué no escudriñamos este santo libro? ¿Qué nos cuesta estar ahí ameno, meternos 10, 20, un mes encerrarnos, leer la Biblia día y noche, para verificar si eso es verdad o no, lo que dice ahí? ¿Por qué cambió radicalmente todos los aspectos de su manera de ver las cosas de Dios? Josías, por ejemplo, ¿por qué hizo esa gran reforma? Porque encontró las escrituras, se puso a escudriñar las escrituras. Y llevó una reforma a toda esa asquerosidad de hipocresía que llevaba el pueblo de Dios. Quiero leerles cronológicamente de cómo Dios los llama a los israelitas. Éxodo 32, 9, mire lo que dice. Éxodo 32, 9, Dios le llama de esa manera. 32:9 dice: Dijo Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Si lo pueden leer, alguien se lo puede leer en la versión TLA o NTV, cualquiera de esos dos.
Entonces Dios le dijo a Moisés: Baja ya de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal, que pronto se han olvidado de obedecerme, han fabricado un toro de oro y lo están adorando, le han ofrecido sacrificios y dicen que ese toro soy yo y que los sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos.
Verso ahora de Deuteronomio 31, 27. Siempre en esa versión.
Pues los conozco muy bien, yo sé que ustedes son tercos y rebeldes. Si ahora que estoy con ustedes desobedecen a Dios, ¿qué no harán cuando ya me haya muerto?
No. Ahora, Segunda de Crónicas 38, siempre en esa versión. Treinta ocho, ¿estamos ahí?
Está del 6 en adelante, hermano, no importa.
Sí,
En
sí.
la tela, porque dice: los mensajeros fueron entonces por todo el territorio llevando el siguiente mensaje escrito de parte del rey y de los jefes más importantes. Israelitas, solo ustedes han quedado con vida después del ataque de los reyes de Asiria. Dejen de comportarse como la misma, con la misma maldad de sus antepasados. Ya es tiempo de que vuelvan a obedecer a Dios. Vuelvan a hacer un pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y vengan al templo que él mismo eligió para vivir allí por siempre, y adórenlo, y adórenlo. Si lo hacen, Dios dejará de estar enojado con ustedes y volverá a aceptarlos. No sean tercos como sus antepasados, que por ser infieles a Dios fueron castigados con la derrota ante sus enemigos. Ustedes saben que digo la verdad.
Ok, ahora Nehemías 9:16.
Pero nuestros antepasados fueron orgullosos y tercos, no te obedecieron.
Okay, Salmo 78:8.
Así no seremos rebeldes como lo fueron nuestros abuelos, tan malvados eran sus pensamientos que Dios no podía confiar en ellos.
Y ahora que estábamos leyendo Hechos 7:51, el verso que acabamos. Siete cincuenta y uno, ¿qué dice?
De hecho, mi hermano, no lo
Sí,
entendí.
Hechos 7:51, sí, hermanito. El texto que acabamos de leer.
Antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a los de la Junta Suprema: ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje que dio de Dios. Son igual que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo.
Okay. Entonces nosotros hemos visto cronológicamente algo en los cuales ellos han destacado siempre. ¿Qué cosa era? La terquedad. De generación en generación, generación en generación, generación en generación. Ahora sí podemos entender el capítulo 20, el verso 5 de Éxodo, cuando le dice Dios, ¿no? Yo voy a venir a ver la conducta de tus hijos y tus hijos. Y el alma que peca, esa va a morir. ¿Tuvieron consecuencia o no tuvieron consecuencia? El patrón de vida que llevaron ellos. Ahora, ¿por qué en estos tiempos, o ya de hace mucho tiempo, hay generaciones de cristianos que quieren vivir un cristianismo que por supuesto no se dan cuenta que es la transmisión? No en el sentido espiritual, más ejemplar, que están demostrando un cristianismo tan absurdo, tan sin sentido en sus hijos y de sus hijos, de sus hijos, y una vida tan apática, sin sentido, que van a llegar a tener una generación donde literalmente van a detestar a Dios. Pero aunque si toman decisiones sus mismas generaciones, pero siempre hay un patrón de terquedad. Y lo más terrible, hermano, que el mismo Señor ha decidido que la generación o el alma o la persona o el hijo o el nieto o el bisnieto que peca va a tener sus consecuencias. Entonces, todos nosotros nos esforzamos y nos sacrificamos para que llevarle un bienestar a nuestros hijos. Pero si no le llevamos, si no nos sacrificamos y si no nos esforzamos por dedicarles a enseñar o no nos esforzamos por enseñarles el verdadero cristianismo, ese cristianismo que es radical, no superficial, entonces estamos condenándolo solamente a llevar el mismo patrón de vida, de idolatría, que maneja lamentablemente el cristiano en estos tiempos. Ya no hay una dependencia y una dedicación a Dios. Hoy lo hemos suplantado por cosas superficiales en este mundo, que lo que no llegamos a entender es que lo único que va a acarrear esa idolatría que hemos demarcado en nuestros corazones, consecuencias generacionales. Lamentablemente, hermanos, es verdad que hay algunas cosas que pues en cuanto a su naturaleza no se considera pecado, pero se convierte en un patrón de vida de tus generaciones. Si tú quieres que tu generación se dedique a Dios de la manera que Dios quiere, tienes que comenzar por quitar tus ídolos. Si no comienzas a quitar tus ídolos, y pueden ser tus ídolos tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tu celular, tu computadora, no sé qué cosa es tu ídolo, yo no lo sé, pero si ese ídolo te está quitando la manera de vivir de la manera que Dios ha establecido en su palabra, te va a causar problemas generacionales terribles, terribles, y no nos conviene vivir de esa manera. La terquedad es terrible. Constantemente hemos visto esto que Dios acusa a ese pueblo, terquedad. Primera generación, terco. Segunda generación, terco. Tercera generación, terco. Cuarta generación, terco. Quinta generación. ¿Y en qué eran tercos? En algo repetitivo casi. El mismo patrón de vida, hermanos. El mismo patrón de vida se convierte en tus generaciones. Así que no le asombre si algún día su hijo o su hija le dice: no, mira, mamá, papá, he decidido, hoy día me tiene que entender porque tengo que hacer esto que es más importante. No se asombre. No se asombre cuando llega el momento en que va a orar o buscar de Dios solamente cuando puede, cuando no hay otra cosa más importante. No se asombre. No se pretende ni le exige algo de lo que usted no ha podido vivir. No, no, no lo exija. Estudia la Biblia. ¿Verdad? Y usted ha sido una generación decrépita propia, sin sentido. Sin sentido. Tenemos que tener mucho cuidado en ese estilo de vida, porque vamos a sufrir las consecuencias. La terquedad es lo más terrible que puede suceder a sus generaciones. Quiere una generación que al menos tenga una noción de poder creer en un Dios soberano, un Dios justo, en un Dios que no es un tonto y que nos deja vivir como se nos gana. Muéstrele al Dios de la Biblia, no le muestre un Dios tonto, permisivo y que nos deja hacer como se nos da la gana. No. Muéstrele al Dios de la Biblia, hermano. Es un Dios amoroso, es un Dios tierno, es un Dios justo, es un Dios perfecto. Es un Dios que quiere bendecir nuestras vidas, pero de la manera que Él ha trazado en su palabra. Porque si usted le muestra a ese Dios, que desgraciadamente es un Dios amigo, es mi amigo, es mi amigo, me deja hacer lo que se me da la gana, entonces va a tener consecuencias generacionales. Y Dios le va a pedir cuenta. Dios le va a pedir cuenta y va a castigar sus generaciones. Porque Dios no va a dejar por alto las malas decisiones que puedan tomar sus generaciones. Así que Dios nos ayude en esto. Yo le decía, que la peor consecuencia que pueda suceder a la terquedad de un ser humano es desafiarle a Dios y llevar un patrón de vida equivocado para nuestra generación. Que Dios nos ayude, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos dé entendimiento de lo que quiere decir sus escrituras. Precioso y amado Dios, nosotros queremos agradecerle, Señor,